Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Sigue activa la alerta por contaminación marina en Telde Ingenio después de que la tarde de ayer se hundiera y ardiera un pesquero frente a las costas de Telde. Tres tripulantes fueron rescatados ilesos. Y sigue la tercera y última jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria en el Parlamento, con la votación de las propuestas. Más allá de esto, el Boletín Oficial de Canarias ha publicado el inicio del periodo de información pública del expediente para la declaración de bien de interés cultural de la escultura de Juan de Ábalos, conocida como el Monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife. Además, te cuento que dos personas han sido apuñaladas, una en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Diego Betancor Suárez, y otra en La Laguna, en Tenerife, en la avenida San Miguel de Chimisay, durante la madrugada. Ambos se encuentran en estado crítico. Incluso la primera víctima tuvo que ser reanimada a su llegada al hospital porque se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la situación generada por el hundimiento del pesquero Montes y Sabino enfrente de la costa de Telde. Se produjo el hundimiento ayer sobre las 10:20 de la noche, pero lo cierto es que la alerta sobre la situación que se había generado en el barco fue muy anterior. En torno a las 5:30, en ese momento se alertaba al 112 de un incendio que se producía dentro de la embarcación y cuyas razones todavía no se conocen. La alerta la daban los tres tripulantes del barco, a los que se les localizó en una lancha neumática sanos y salvos fuera de la embarcación, que está ya totalmente hundida. Eso sí, ha sido necesario activar el plan de alerta por vertidos debido a las posibles consecuencias que puede tener, sobre todo en este caso, combustible que cargaba el pesquero. Y es que aproximadamente llevaban a bordo 2.000 litros de gasoil y 50 litros de aceite. ¿Qué es lo que ocurría con este pesquero? Bueno, pues hemos sabido que estaba amarrado desde hace tiempo en el puerto de La Luz y sin ningún tipo de actividad. Antaño, cuando se podía faenar en el caladero de África, esta era su principal actividad. En el momento en el que se hundía, estaba siendo trasladado hasta el muelle de Erguineguín para ser varado y hacer la revisión anual que todas las embarcaciones tienen que realizar. Hoy vamos a intentar, en esta mañana, en Herrera, en COPE, en Gran Canaria, contactar con algunas de las fuentes para que nos den más datos acerca de lo que ha ocurrido. Se ha detectado una posible mancha en las costas de Telde, a unos 10-15 kilómetros del muelle de Taliarte, pero parece que en este caso no sería muy grande, en torno a 100-150 metros de ancho. Vamos a ver el posible efecto que puede tener en el océano. Hoy es jueves 13 de marzo. Un saludo de Santi Morollón, un buen día para escuchar esto. ¿Cómo se nota que se va acercando ya el fin de semana? Último fin de semana de carnaval en Las Palmas de Gran Canaria y con platos fuertes. Recuerda que mañana hasta 10 calles del entorno del Parque de Santa Catalina se cierran al tráfico por el concierto de Maluma. Será a partir de las 2 de la tarde y es uno de los platos fuertes de las fiestas de este año en 2025, en el carnaval de los Juegos Olímpicos que poco a poco nos va diciendo adiós. Eso sí, el sábado la gran cabalgata, más de 130 trailers en Las Palmas de Gran Canaria, y para el domingo, ¡ay! Pues la quema de la sardina, ¿qué se le va a hacer? Es que al final, en algún momento, tienen que acabar las fiestas. Bueno, vamos a estar muy pendientes de este carnaval, pero también otros asuntos, por ejemplo, entre ellos obviamente de lo que te estamos contando, de lo que ha ocurrido con el pesquero Montes y Sabino. Estará con nosotros Juan Antonio Peña, el alcalde de Telde, para que nos dé la última hora. Por cierto, hoy el alcalde se reúne también con el cabildo para evaluar los daños que se han producido a consecuencia de las lluvias que cayeron en el municipio la pasada semana. Muy pendientes también de lo que ha ocurrido en Mogán. Esta semana comenzaba a cobrarse la tasa turística que aprobaba este municipio. Por cierto, la primera en toda Canarias. La patronal turística de Las Palmas la recurrió ante la justicia y los tribunales han decidido suspender cautelarmente la aplicación de la tasa. Esta mañana hemos escuchado a la alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, Onalia Bueno, muy crítica con ese recurso que ha planteado la patronal. De momento no lo ha valorado. Están reuniéndose y está previsto que hablen con nosotros probablemente mañana viernes. A la espera de lo que puedan contarnos, también valoraremos esta situación con Borja Suárez, que es el secretario de la Federación de Hostelería de Comisiones Obreras en Las Palmas. La zona de turismo, la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, pide un mayor protagonismo en la redacción de la ley que va a regular el turismo vacacional en Canarias. ¿Qué es lo que quieren hacer en los consistorios con esta normativa? Se lo vamos a preguntar al vicepresidente de la FECAN y también alcalde de Agüimes, Óscar Hernández. Como siempre, cada jueves vamos a tener nuestra tertulia de concejales en Las Palmas de Gran Canaria. Estará con nosotros Gustavo Santana, Esther Martín y también David Suárez. Hablaremos con Enrique Hernández de algunas de las principales preocupaciones para los empresarios de Canarias. Y hoy, por si no tenías conocimiento, es el Día Mundial del Riñón. Y vamos a mantener una interesante charla con Guillermo Conde, que es el jefe de los servicios de urología de los hospitales Quirón Salud. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque hasta el 15% de la población adulta padece una enfermedad renal crónica y más de la mitad lo desconocen. Escucha atento la entrevista porque va a ser interesante. Pues todo esto, como siempre, gracias a la ayuda de Víctor Cabrera en la parte técnica. Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves que se nos presenta con este tiempo. Nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología que hoy tendremos intervalos nubosos con algunas lluvias dispersas durante la segunda mitad del día. Esto puede producirse en la zona este de Gran Canaria. Atentos en Lanzarote y en Fuerteventura porque en este caso las lluvias pueden producirse al finalizar la jornada. Viento del oeste al noroeste con intervalos de fuerte y las temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria entre 17 y 21 grados. Hoy vamos a alcanzar 22 grados de temperatura en Arrecife y en Puerto del Rosario. Pues lo dicho, son las 10 y 13 minutos y esto que estás escuchando, Herrera en COPE en Gran Canaria. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos con los principales titulares de la jornada.
COPE más Gran Canaria.
Vamos, que viene, vamos, que viene. ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Tienes una idea innovadora? Es tu momento. Si tienes una idea, un negocio o sueñas con emprender, Arucas Empresarial es el lugar donde todo empieza. Participa en el concurso de ideas innovadoras y gana 5.000 euros para hacerla realidad. Más información en arucasempresarial.com. Arucas Empresarial, donde nacen las oportunidades.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí? Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10:15, ya sabes que este año, en 2025, el Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar la ley que regula el alquiler vacacional en las islas. Es una importante normativa, con una actividad que ha generado polémica y que tiene partidarios y detractores. En medio de este debate también se sitúa la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, que le está pidiendo al Gobierno mayor libertad para fijar límites a lo que es la vivienda vacacional en cada uno de los municipios. Óscar Hernández es el alcalde de Güimes, también vicepresidente de la FECAM. Óscar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarles y de poder también aclarar la posición de la FECAM en este tema, ¿no?
Venga, vamos con ello, Óscar. Gracias por estar con nosotros hoy. Creo que la normativa fija un porcentaje determinado para que se pueda destinar al alquiler vacacional, pues un determinado porcentaje del parqué de viviendas que tiene cada una de las localidades. Pero ustedes están solicitando una mayor libertad. ¿En qué consistiría esa mayor libertad que piden?
Básicamente por reconocer la realidad de cada uno de los municipios. No es lo mismo la situación de Punta Gorda, la presión demográfica sobre el territorio o la situación actual, en muchos casos en las Islas Verdes, de pérdida de población y la voluntad de fijar población precisamente en ese entorno, no es lo mismo que lo que puede pasar en Agüimes, cerca del sur de Gran Canaria, o en mismo las playas en Maspalomas o en Pájara, ¿no? La idea de la FECAN es que la realidad es distinta, por lo tanto que tengamos un margen de maniobra para que la ley tenga el efecto que busca, ¿no? Que al final se pueda desarrollar la vivienda vacacional como un recurso también que complemente, ¿no?, la actividad económica en Canarias y a muchas familias, pero sin distorsionar también en otros sitios al cliente local, bueno, al residencial, generarle problemas con esa contradicción entre lo que es el alquiler vacacional o el alquiler para residencia.
Óscar, creo que en este caso el cupo de viviendas vacacionales que puede destinar los municipios en Canarias con esta normativa, tal y como está redactada ahora mismo, sería el 10% de su parque municipal.
El 10%.
A excepción, eso sí, de las Islas Verdes, que creo que el porcentaje es mayor, porque, bueno, evidentemente allí hay otra situación absolutamente distinta. En el caso de Gran Canaria, ¿ese cupo del 10% es suficiente para los municipios de la isla?
Es probable que sea más que suficiente en los municipios costeros, pero insuficiente para los municipios cercanos a medianías o cumbres de la isla. También se da esa doble situación. Por eso, lo propio, todas las normas que regulan, yo entiendo al legislador que tiene que ser, no puede permitir arbitrariedades, pero todo lo que fije el límite sin tener en cuenta el entorno limita la capacidad de desarrollo. Y es lo único que pedimos, que existan los requisitos necesarios para garantizar de que no haya arbitrariedad, pero que sea posible diferenciar las realidades que ya lo son. Por lo tanto, es esa, trasladar la realidad a un texto legal es difícil, pero habrá que buscar alguna fórmula.
Claro, a lo mejor se podría dar la, situación, Óscar, de que también estos municipios que efectivamente se ven más afectados por la despoblación, hablamos Artenara, por ejemplo, pudieran acogerse a ese porcentaje del 20% que tienen las Islas Verdes.
Es la intención, de tal manera que la gente que ha tenido que abandonar Artenara, por poner el mismo ejemplo, pues pueda volver otra vez a recuperar su pueblo natal, pues manteniendo las actividades que tenían en viviendas que ya que se han abandonado o que no tienen potencial de desarrollo económico y tienen que buscar, evidentemente, ese sustento en otros puntos de la isla. Yo creo que esa es la filosofía de lo que defendemos.
Y por otro punto, mejor dicho, desde otro punto de vista, hay mucha gente que responsabiliza al vacacional del alza de los precios para el alquiler convencional. En el caso de Agüimes, por ejemplo, que es un municipio, si se limita a un 10% el vacacional, ¿se podría ver un abaratamiento de lo que es el alquiler convencional?
Yo lo dudo mucho. Por eso, por ejemplo, el caso de Agüimes, nosotros estamos en suelo público también, atendiendo a ese decreto 1 del 2024 de medidas urgentes, buscando, vamos a sacar a licitar viviendas de piso de alquiler tasado, de tal manera que vamos a poner el parque público de viviendas, aumentarlo, que es la mayor garantía de que ese alquiler elevadísimo baje a límites asequibles por la parte más importante de la ciudadanía.
Pero claro, evidentemente esto es un esfuerzo que se tiene que realizar cuanto antes. Alcalde, se lo digo porque hace nada estábamos hablando con una pareja que hasta hace muy poquito tiempo vivía en Agüimes y que se tenía que trasladar de allí y buscar una vivienda de alquiler en otra parte de Gran Canaria, porque bueno, pues su casera les iba a aumentar la cuantía y llegó un punto en que ellos ya no podían pagarla. Es decir, que a pesar de que podemos sospechar o pensar que en las Palmas de Gran Canaria o en Telde o en San Bartolomé los precios es en donde están más altos, también en el municipio de Agüimes no es sencillo encontrar un alquiler asequible.
No, tiene toda la razón. Es verdad que se han disparado el incremento del precio de vivienda de alquiler en los últimos 5 años, puede haber aumentado más del 40% en algunos casos. Es verdad también que se dan esos casos donde estos gestores de viviendas vacacionales a vecinos que la alquilaban de forma normal como residentes, pues han salido de ese mercado y se han metido en el mercado vacacional, en la libertad que tienen también los dueños de las viviendas de poder rentabilizar más su inmueble. Pero yo creo que hay que buscar un equilibrio, no puede ser ni un abuso en ese sentido, porque al final lo que pretendemos, por lo menos, es que la ciudadanía no abandone el sitio en el que nació o en el sitio en el que quiere vivir.
Bueno, obviamente, pues eso es un deseo, yo creo que de cualquier persona, porque el arraigo al municipio de nacimiento, obviamente, pues es fuerte aquí en Canarias y en cualquier territorio. ¿Qué iniciativas ahora mismo hay puestas en marcha en el consistorio, alcalde, para el desarrollo de viviendas protegidas?
Pues ahora mismo estamos pendientes de llevar a este pleno, precisamente, 3 parcelas, 2 en Agüimes Casco, 1/3 en Arinaga Playa, y a la que sumaremos, espero que antes de final de año, pues 5 parcelas más en el cruce de Arinaga y otras tantas dentro de 2 años en Agüimes. La idea es lo que te estaba comentando, es en suelo público, hacer concesión de suelo público, para que las empresas durante 50, 60, 70 años exploten, edifiquen y exploten pisos de alquiler tasado que están muy por debajo de la media. Por poner un ejemplo, un piso de 80 metros que ahora mismo en Agüimes Casco puede estar rondando los 700 euros de alquiler mensual, pues pasaría a 340, 350. Y esa es la propuesta para que yo espero que en un plazo de 1 año y medio, 2 años, pues podamos equilibrar los precios de mercado de alquiler.
Bueno, vamos a ver efectivamente si la evolución es positiva tal y como desea el consistorio para que se puedan reducir las cuantías de los alquileres convencionales. Y también vamos a ver qué es lo que pasa con esa redacción del alquiler vacacional y si se puede adecuar a las necesidades que tiene cada municipio. Óscar Hernández es el alcalde de Agüimes y vicepresidente de la FECAN. Un saludo, alcalde. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Saludo.
COPE más Gran Canaria.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega la tercera edición de Arucas Empresarial, un encuentro único para empresarios, emprendedores y estudiantes con ganas de innovar. El 1 y 2 de abril te esperamos con charlas, mesas redondas y networking con expertos en éxito empresarial, hostelería y digitalización. Más información e inscripción en arucasempresarial.com. Arucas Empresarial, donde nacen las oportunidades.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé, es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
En las últimas horas hemos visto cómo el Tribunal Superior de Canarias suspendía de forma cautelar la tasa turística que se puso en marcha a principios de semana en el Ayuntamiento de Mogán, gracias en este caso a un recurso planteado por la patronal turística. ¿Qué es lo que piensan los sindicatos de esta tasa y de ese recurso? Se lo vamos a preguntar a Borja Suárez, de la Federación de Hostelería de Comisiones Obreras Canarias. Borja, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Bien, gracias por atendernos, Borja. Lo primero, ¿cómo valoran ustedes esa tasa que se ha aplicado por primera vez en el municipio de Mogán y que supone cobrar a los turistas 15 céntimos por persona y noche?
Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que exista una ecotasa, una tasa. No, nos gustaría que no fuera solamente turística, sino que fuera a nivel regional. Y más que nada porque, bueno, revertiría ese desgaste que tiene el territorio ante esta cantidad de turismo que viene, y viendo el resultado que tenía Mogán el primer día de la tasa, con 3.400 euros en un solo día, creo que bien empleado ese dinero era un dinero efectivo para que, como te decía, esos turistas que vienen y que no pagan impuestos pues, y que sí desgastan el territorio, pudieran dejar que esa huella fuera menor. Pero bueno, nosotros creemos que es un error, un error de la patronal el entrar a un conflicto con esa situación, y bueno, veremos lo que pasa en los juzgados, aunque nosotros estamos totalmente de acuerdo, como te digo, no solo que sea municipal, sino que fuera regional.
¿Cómo valoran ustedes, por otra parte, ese recurso planteado por la patronal turística de Las Palmas? Hay voces que dicen que no se está recurriendo únicamente esta medida de Mogán, sino que también es un poco un aviso a navegantes.
Yo creo que el no por el no, no tiene un sentido claro, no es solo pensar en una avaricia patronal que solo valora el tema económico y todo lo que no repercuta en su negocio es un problema. Yo creo que me parece que leve la respuesta de Clavijo cuando lo que estamos viendo es como esas patronales ya reciben dinero público, ya se les patrocina muchas veces sus hoteles y el territorio con dinero público, y cuando el dinero no repercute en ellos es cuando viene el drama, viene el problema y vemos cómo reaccionan.
Bueno, en todo caso, esto no supone una redistribución de la riqueza generada por el turismo, ya que el Ayuntamiento de Mogán siempre ha explicado que el dinero recaudado se destinaría en este caso a la mejora de infraestructuras en el ámbito turístico, pues arreglar paseos, por ejemplo, o que haya más contenedores de basura, cosas así. Pero esa redistribución sí que es algo que están ustedes pidiendo desde los sindicatos, y esta semana en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, el presidente del gobierno regional pedía a las patronales que aumentaran los sueldos. Estos ya han dicho que no. ¿Ustedes cómo lo valoran?
Bueno, Clavijo lleva cerca de un año, desde Fitur del año pasado, diciendo que hay que subir los salarios. La patronal, ya hemos visto que ha salido diciendo que han subido, no es mentira, han subido lo que se valoraba, lo que se había negociado en el convenio colectivo, pero bien es cierto que eso lo único que genera es una situación de trabajadores pobres. Nosotros creemos que y por eso tenemos una huelga puesta para Semana Santa, que la retribución de la riqueza como tal se tiene que dar, más que nada porque los trabajadores de la hostelería, que son los que sacan este sector adelante y dan el servicio a esas 18 millones de personas que vienen y que repiten en este territorio, tienen que tener un salario para poder vivir. No estamos pidiendo una cosa absurda, no estamos pidiendo una casa en la playa, lo que está pidiendo para la clase trabajadora es tener un salario digno. Nos alegra que Clavijo esté de ese lado, pero lo podría estar más, pues como te decía antes, estas patronales hacen uso de dinero público para muchas cosas y ahí está la herramienta en la que podría decir, pues hay que redistribuir, porque lo que no puede ser es que solo te enriquezcas, encima facultado por el dinero de todos los canarios y canarias.
Quizás, Borja, la postura de la patronal se basa en que en este año, en este 2025, tienen que negociar con ustedes el convenio de hostelería que se debería aplicar a partir de 2026.
La realidad es que el convenio se negocia siempre a año vencido, se negociaría el año 26. Nosotros íbamos pidiendo desde 2023 a la patronal que con las cifras récord tenían que ser socialmente responsables, ya que nosotros lo fuimos cuando firmamos un convenio post-pandemia con un cierre total de los hoteles, y la subida salarial, y ellos lo saben, fue moderada. En la provincia de Las Palmas firmamos 2 años a 0 porque entendíamos que era lo mejor para sacar el sector adelante y entendíamos que ahora que hay unas cifras récord en Canarias y que los balances de cuentas son desproporcionados, que los tenemos, los pedimos, nuestro comité de empresa los tienen, pedíamos que se le diera una situación y con la crecida de la cesta de la compra, que se le diera un oxígeno salarial y una inversión real, porque vemos cómo nuestros compañeros se ponen enfermos, a la clase trabajadora. Y ha sido el no por el no, porque hay un convenio firmado. Entendemos que la huelga se dará, porque no ha habido avances en ese camino, y cuando nos volvamos a encontrar, pues nos volveremos a encontrar en ese convenio y no será tan fácil de negociar, y la postura de Comisiones Obreras por lo menos no será tan abierta a un diálogo o a una facilidad para que el convenio salga, sino es con una subida salarial real que proporcione que los trabajadores no sean trabajadores pobres.
No sé si tenemos el dato aproximadamente de cuál es el salario medio que pueden estar recibiendo los trabajadores en el ámbito del sector de la hostelería. Ya sé que es difícil porque hay muchos tipos de trabajo, pero no sé si hay una media.
Bueno, la media sería pues 2.200 euros, sería la media más o menos. Como bien dices, pues tendrías que irte para arriba, tendrías que irte para abajo, dependiendo de la categoría profesional y dependiendo del tipo de establecimiento, con lo cual sacar una media real no, pero más o menos aproximada pueden ser 1.200 euros.
1.200 euros en 14 pagas.
Sí.
¿Y cuándo es la última vez, en este caso Borja, que se le incrementa el sueldo por acuerdo entre patronales y sindicatos o los trabajadores?
Perdón, no te escuché, disculpa.
Sí, le preguntaba, ¿cuándo es la última ocasión en la que se incrementó el salario a los trabajadores mediante acuerdo entre patronales y sindicatos?
Se la ha incrementado por convenio colectivo este año, un 2.25, pero entendiendo que durante la duración del convenio el trabajador tiene una pérdida de poder adquisitivo de un 8. La cesta de la compra ha subido, ya no podemos hablar de la incapacidad de conseguir vivienda, no queremos ni hablar, y el transporte, porque cada vez tienes que ir más lejos, pues encarece todavía más. Nosotros lo que creemos es que hay una situación clara, hay una situación que lo que no podemos estar gritando con pues, asentismo y productividad en bucle, cuando hay una clase trabajadora que productiva es porque este territorio es el Producto Interior Bruto de España que más ha crecido y que está cayendo enferma, que es lo que se puede detectar, que hay una falta de inversión en prevención. Dicho todo esto, lo que creemos es que si cuando no encuentran trabajadores del sector los quieren encontrar, tenemos que dar unas condiciones dignas y unos salarios dignos para que la situación de la hostelería sea atractiva. Ahora mismo los trabajadores, por supuesto, pues están cambiando hasta de sector, porque lo único que tenía atractivo este sector con las turnicidades que tiene era el salario, y ahora mismo ni eso.
Ustedes, como ya lo ha reiterado Borja, mantienen esa convocatoria de huelga de cara a la Semana Santa.
Correcto, nosotros no hemos tenido, bueno, el director general de trabajo no nos ha convocado todavía para el comité de huelga, no las patronales no nos han llamado para intentar negociar absolutamente nada, con lo cual nosotros ya estamos trabajando centro por centro, comunicando, haciendo piquetes en sitios afluentes donde hay personal de hostelería, pues ya me separadas de guaguas o incluso cafeterías donde sabemos que frecuentan los trabajadores y trabajadoras cuando salen o cuando entran a trabajar, y estamos informando para que la huelga sea un éxito el jueves y viernes santo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con ese parón convocado por Comisiones Obreras, en este caso el sindicato con más representación en el ámbito de la hostelería en la provincia de Las Palmas. Borja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti, Santiago. Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Venga a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo. Y el Carnaval en la playa con los DJs de los 40 el 28 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
COPE más Gran Canaria.
10:37 minutos, estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Nos interesamos por lo sucedido con el pesquero Montes y Sabino, que ayer se hundía frente a la costa de Telde, aproximadamente a una distancia de 10-15 kilómetros del puerto de Taliarte, un barco pesquero que estaba siendo llevado de camino hasta Arguineguín para pasar la revisión anual. No se sabe todavía las circunstancias que concurren para que se declarase un incendio dentro de lo que es este barco pesquero, pero no obstante, se ha tenido que activar el Plateca, el plan territorial, por si acaso se produjera algún tipo de vertido. Conocemos la última hora con Carlos Santana, que es el portavoz del 112 Emergencias Canarias. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, en este caso se ha activado el plan territorial de emergencia de protección civil de la comunidad autónoma, el Plateca. ¿Cuál es la última hora del hundimiento del pesquero, Carlos?
Pues sí, pues la última hora es que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias acaba de ampliar esta alerta por riesgo de contaminación marina a 5 municipios de Gran Canaria. Estos son Telde, Ingenio, Agüímez, Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. En estos momentos está reunido el órgano de coordinación del Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina, evaluando la situación para dar respuesta de la forma más eficaz posible.
¿Por qué razón se ha activado o se ha extendido, mejor dicho, este plan territorial? Porque creo que en un inicio era únicamente para los municipios de Telde y de Ingenio.
Sí, porque a primera hora de esta mañana el Elimer de Salvamento Marítimo y una Salvamar, junto con un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, ha sobrevolado la zona y ha considerado oportuno pues ampliar este Plateca a los 5 municipios que hemos mencionado.
Creo que se ha detectado una mancha sobre la superficie del océano con una extensión aproximada, creo, de una milla de largo y unos 150 metros de ancho aproximadamente. No sé si es el dato correcto.
Sí, en estos momentos le digo, está el comité reunido, o sea, datos tan pormenorizados no tenemos en estos momentos, pero sí es verdad que se ha detectado una mancha y que se está valorando, pues, tanto su trayectoria como Posible destino de la misma. Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología, el viento en superficie en la zona va a tener rachas moderadas de entre 20 y 30 kilómetros por hora y con una tendencia a disminuir ese viento a lo largo de las próximas horas y con olas de entre 1 y 2 metros de altura, con lo cual la situación es un poco complicada en el mar, pero habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo.
Claro. Una última cuestión, Carlos, referente a los tripulantes que fueron rescatados sin ningún tipo de percance, afortunadamente, creo.
En cuanto al rescate de esos tres tripulantes, como bien dices, la operación la coordinó y la llevó a cabo Salvamento Marítimo con la ayuda de un helicóptero Limer.
Y un último detalle, estaban ya fuera, me parece, en una embarcación neumática cuando realizan el aviso y bueno, pues se le rescató.
Sí, como le digo, el tema de la operación de rescate de los tripulantes es una cuestión que ha llevado Salvamento Marítimo y no el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Bueno, pues vamos a ver qué decisiones se toman en esa reunión que está teniendo lugar ahora mismo. La última hora, es como nos está contando el portavoz del 112, es que se ha extendido ese plan territorial también a los municipios de Agüimes, de Santa Lucía de Tirajana y de San Bartolomé de Tirajana. Recordemos que en un inicio se había planteado para los municipios de Telde y de Ingenio. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
Así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida. Asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Balón para el equipo.
Vamos que viene, vamos que viene.
Área, disparo,
¡Gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Llega la tercera edición de Arucas Empresarial, un encuentro único para empresarios, emprendedores y estudiantes con ganas de innovar. El 1 y 2 de abril te esperamos con charlas, mesas redondas y networking con expertos en éxito empresarial, hostelería y digitalización. Más información e inscripción en arucasempresarial.com. Arucas Empresarial, donde nacen las oportunidades.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin espera.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo. Y el Carnaval en la playa con los DJs de los 40 el 28 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Ven a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo, o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
COPE más Gran Canaria.
Dice 46 minutos, seguimos pendientes de la actualidad también en el deporte. Juan Francuz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenos días.
El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas acaba de hablar del crucial, importantísimo, irrepetible en este caso, partido de mañana frente a un rival directo que puede definir mucho lo que va a pasar con el equipo durante, bueno, pues esta liga y la expectativa que podamos tener. Si perdemos, mal, mal, muy mal.
Y rival recurrente, ¿eh? La pasada temporada acabamos con ellos para conseguir la permanencia, conseguimos el ascenso frente a ellos y este año nos vemos las caras contra ellos también para lograr e intentar lograr la permanencia en la primera división del fútbol español. Efectivamente, acaba de concluir la comparecencia del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, que mañana, por cierto, Santi, se la juega. En caso de derrotas, más que probable que haya cambio en el banquillo de la Unión Deportiva. Vamos a escuchar a Diego Martínez.
Mañana es un partido de más de 3 puntos, es un rival directo. La oportunidad y la ilusión de poder competir por 27 puntos, ¿no?, en caso de victoria. Y creo que eso nos tiene que ilusionar a todos. El equipo lo veo muy, muy preparado, concienciado, concentrado. Y mañana es uno de esos partidos de, dentro de una temporada, donde todos, equipo, afición, tenemos que competir y luchar por esa victoria.
Pues hay que trabajar para lograr el triunfo. En caso de derrota lo va a tener muy complicado la Unión Deportiva para la permanencia. Seguramente habrá cambio en el banquillo si no consigue la victoria la Unión Deportiva Las Palmas. Una vez que llega hoy a la isla de Gran Canaria, Las Palmas no se va a concentrar. Se verán 2 horas y media antes del partido en el estadio de Gran Canaria. Y con la vuelta de Scott Maquena y de Alberto Moleiro, que cumplieron sanción. Y con las ausencias tanto de Darío Sugo como de Viti, y que por amonestaciones no podrán estar en este partido. Y la duda es la de Mika Mar, con problemas en el tobillo. Veremos si puede o no ser de la partida, si puede estar en la convocatoria, porque eso no lo vamos a conocer hasta ahora y mediante del partido en la jornada de mañana.
Bueno, en todo caso, la Unión Deportiva Las Palmas ya no tiene otro argumento que no sea ganar.
Sí, no hay otra. No hay otra. Fíjate que son 9 jornadas en 2025, 2 puntos de 27 posibles en los que ha logrado la Unión Deportiva, ninguna victoria en lo que va de año, ya está en zona roja de la tabla clasificatoria, a 3 puntos de salir de los puestos de descenso, y a partir de mañana es ante el antepenúltimo, que también está de descenso el Deportivo a la vez, con lo cual será muy importante. Y si se gana y se consigue también el gol a Verás, pues muchísimo mejor para la Unión Deportiva Las Palmas en este compromiso de la jornada de mañana. Lo contaremos, por cierto, Santi, en directo mañana desde las 7:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Te escucharemos en primera mano, a ver si el equipo amarillo retoma la senda de la victoria que abandonó hace ya muchísimo en 2024. Parece mentira que estemos diciendo este dato, pero es así, tal cual. Tal cual. La Unión Deportiva Las Palmas no gana desde 2024 en Liga. Es terrible.
Más de 3 meses.
Por cierto, una pregunta para ti ya, obviamente. Para ti, ¿está correctamente anulado el penalti o no? Hablo obviamente de lo que pasó ayer en el cuento de Champions entre el Madrid y el Atlético de Madrid.
Yo no veo que Julián Álvarez toque 2 veces la pelota, no lo veo. Lógicamente, si lo miraron en el VAR, tuvieron que tener una imagen con lupa, el foco tiene que estar en esa jugada, es un tanto determinante para seguir adelante y pasar a cuartos en la Champions. Si te digo la verdad, yo no lo veo, lo he visto de todas las tomas posibles, yo no veo que toque la pelota 2 veces, porque dice que era con la pierna izquierda, después con la derecha, yo veo que se resbala y que la pierna izquierda no llega a tocar el balón.
Me he preguntado, que la verdad es que no sé, balones no tienen un sensor de movimiento.
No.
Y es decir, que son únicamente la apreciación visual de la gente, de las personas que están en el VAR, las que toman esa decisión.
Correcto. Yo lo vi la toma de atrás, la toma de adelante, la toma de un lado, y yo no veo que toque la pelota en 2 ocasiones Julián Álvarez. Pero fíjate lo que se jugaba, no solo de dinero, sino de prestigio, seguir adelante en la Champions Atlético de Madrid. Es una jugada que seguro tuvieron muy claro desde el VAR. Lo que nos gustaría es que el VAR nos enseñara esa jugada y ese penalti.
Pues vamos a ver si efectivamente puede ser así, porque está en medio país hablando de este penalti.
Tal cual.
Juanfran, gracias.
A ti, Santi.
Buenos días. Son las 10:50, ya está con nosotros el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, que tiene la amabilidad de atendernos, porque ahora mismo está reunido precisamente atendiendo a lo que ha ocurrido con el barco Montes y Sabino frente a la costa del municipio. Juan Antonio Peña, alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. La amabilidad la de ustedes por interesarse por lo que es, y valga la repetición de las palabras, el interés de la ciudadanía.
La verdad es que sí. ¿Cuál es la última hora que tenemos, alcalde?
Bueno, nos traslada los servicios de seguridad y emergencia, y sobre todo Capitanía Marítima, pues la localización de una mancha próxima a ese lugar donde se produjo al filo de la medianoche el hundimiento de la embarcación. Falta por determinar si es contaminación relacionada directa o no. Por lo pronto se ve una mancha, un cambio de color en el agua, y todo indica, pero bueno, los técnicos tendrán que hacer ahora ese análisis, y por parte del Ayuntamiento de Telde, esa vigilancia del litoral desde anoche con la policía local y Protección Civil y la concesionaria de la seguridad de las playas.
Hemos sabido también que se ha aumentado la vigencia del Plan Territorial de Protección a los municipios de Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana. Alcalde, le pregunto un par de datos, no le quiero interrumpir demasiado. ¿Causas posibles del incendio a bordo se conocen?
Bueno, según, y así dicen los técnicos, ahora mismo lo menos que importa es el motivo, es decir, por eso a lo mejor no se ha examinado o se ha buscado. Aparentemente, o a lo mejor esas primeras investigaciones pueden hablar de un incendio en la sala de máquinas, en los motores, y que al final es una embarcación pues prácticamente toda de madera. Entonces ahí estuvieron combinando el apagarla y el que no se hundiera, porque el apagarla ocasionaba agua en su interior, y por ello, pues el hundimiento que al final pues se produjo.
Claro. Esto como posible causa, aunque como bien explica el alcalde, todo esto depende de una investigación. Creo que se rescató a los tripulantes en una neumática en el entorno, porque ellos ya habían salido del barco. ¿Esto es así?
Sí, y así nos lo trasladan los servicios. Hay que tener en cuenta la rápida intervención, porque estamos hablando de kilómetros de distancia, aunque desde la costa de Telde se veía y se veía esa iluminación de las llamas, estamos hablando de distancia, que el servicio de salvamento y socorrismo llegara tan rápido y pudiera rescatar afortunadamente a estas 3 personas con vida, sanas y salvas, y ponerlas en tierra en ese tiempo, yo creo que es todo un éxito y es lo más importante de la jornada y con lo que nos tenemos que quedar. Es verdad que ahora nos preocupa esa posible contaminación, pero el tiempo de reacción de los equipos ha sido excelente, ¿eh?
La verdad es que en este caso tenemos que felicitarnos mucho de esa rápida reacción. Sabemos que era un pesquero que en este caso había faenado en anteriores ocasiones en la costa africana, pero me parece que iba de camino a Arguineguín para que se le varase y pasase la revisión anual.
Sí, eso también es lo que nos señalan, que se dirigía hacia el puerto de Arguineguín. El motivo sí es verdad que ahí lo desconozco, no tengo ese detalle, pero sí es verdad que había salido después del mediodía del puerto de Las Palmas, dirección a Arguineguín.
Alcalde, ya le dejo tranquilo porque está ahí en medio, pero creo que ustedes hacen también hoy evaluación de lo que es los desperfectos y daños ocasionados por las lluvias de la semana pasada con el Cabildo.
Sí, nada, en 20 minutos tenemos esa convocatoria de prensa junto con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y consejero, un poco para hacer ese diagnóstico y sobre todo para las medidas que va a tener el Cabildo, pues por la relación del cambio climático también.
Bueno, alcalde, desgraciadamente la actualidad le ha tocado de lleno en las últimas 2 semanas, vaya, ¿no?
Sí, afortunadamente también con unos resultados mejor de lo verdad. Que puede ser, y esperemos que esta noticia pues también sea así, que nos quedemos con esa rápida intervención de salvar la vida y que no ocurra nada más.
Hay que decir que esta llamada con el alcalde de Telde estaba prevista para hablar de la cabalgata sin sonido que van a llevar a cabo y que, bueno, de alguna manera es un intento por hacer de esa manifestación del carnaval un elemento integrador para todos. Como creo que todavía falta un poquito, nos comprometemos con el alcalde para en otro momento hablar de esta iniciativa, que yo creo que es muy buena y que me parece que es la primera vez que se desarrolla en un evento como una cabalgata, que es un evento masivo del carnaval aquí en Canarias. Alcalde, le dejamos tranquilo. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes. Si no pasa nada, que con lo que has dicho ya es suficiente. Y lo primero es lo primero, y eso es lo que agradece la ciudadanía.
Un saludo, buen día.
Un saludo, Claudio.
Pues la verdad es que sí que nos tenemos mucho que alegrar de que tengamos unos servicios de emergencias tan buenos y que permitan actuar con tantísima rapidez para evitar pérdidas de vida o mayores daños materiales. Yo en este caso le di la razón totalmente al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, que estaba señalando precisamente este argumento hace unos minutos aquí en los micrófonos de Herrera en COPE. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa mancha que se ha detectado. Una milla de largo, aproximadamente 100-150 metros de ancho, es el dato que se tiene de su extensión. En este caso, a unos 10-15 kilómetros del muelle de Taliarte. Y se ha ampliado el plan territorial, el Plateca, a los municipios de Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana. Ya estaba, te recuerdo, activo para los de Telde y de Ingenio. Vamos a hacer una pequeña pausa, llegamos ya a las 11 de la mañana, estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. A las 11 y 5 regresamos con la tertulia de los concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
you really want to hurt?